En su libro Casi, el compañero Jorge Bustos habla de que la aporofobia, que es el terror o el odio al pobre, no es sino la posibilidad de encontrar nuestra propia destrucción cumplida en un congénere. La Cruz Roja de Córdoba nos permitió entrar en un no lugar. Los llaman asentamientos y se ubican en zonas por las que es muy probable que hayas pasado en tu coche o corriendo, pero es casi seguro que nunca te hayas detenido. Eva coordina el equipo de voluntarios de desplazamientos y es quien nos presenta al grupo con el que vamos a movernos por la ciudad. Suelen ser 5, 6 o 7. Hoy estarán David, Miguel, Jesús y José Manuel. Llevarán agua y productos de primera necesidad, pero sobre todo les harán sentirse humanos. David, arqueólogo y agricultor, va a hacer de portavoz. Él es quien arranca el motor de una ambulancia reutilizada en la que nos montamos. David y el funcionario ferrolano Miguel me explican quién decide cuándo hacen las salidas y por qué se hicieron voluntarios.
Nosotros nos organizamos, como somos los que más o menos somos el mismo grupo, los que repetimos una salida tras otra, pues somos también los que conocemos mejor los asentamientos y somos los que vamos distribuyendo porque más o menos sabemos cuáles son las zonas donde hemos estado las últimas veces y demás. Y normalmente lo que buscamos es el consenso cuando más nos juntamos, normalmente pues estos 4, 5, 6 personas, es cuando hacemos la salida.
¿Qué mueve a alguien a ser voluntario?
En mi caso fue justo, coincidió con la pandemia, y en mi caso fue pues nada, pues la gana de, por supuesto, de ayudar y de, en la medida de mis posibilidades, mejorar un poco la vida de las personas que viven a nuestro alrededor. Y por supuesto ya ha pasado el tiempo y uno se va involucrando más aquí en Cruz Roja, pues vas conociendo a compañeros con los que ya incluso enlaza y traba una amistad que no solamente es la del salir aquí de vez en cuando alguna tarde, con lo cual ya te digo, haces un grupo muy cohesionado y nos llevamos muy bien y la verdad es que así da gusto salir y hacer actividad, claro.
Pues yo, para mí, que es algo que lo lleva uno dentro, digamos, desde siempre, ¿no? El voluntariado, digamos, me da igual, uno puede ser, yo que sé, en mi caso, pues también era donante de sangre, o yo que sé, mi padre también a lo mejor cooperaba con la cocina comunitaria. Es decir, tú ya lo ves, lo vives y es algo que te atrae. ¿Qué pasa? Que para poder ser voluntario necesitas disponibilidad de tiempo, ¿no? Y al final uno pues prueba y tomas contacto, en mi caso fue con la Cruz Roja, cuando yo a lo mejor por mi trabajo, por mis circunstancias ya familiares, pues ves que tienes esa posibilidad, ¿no?, de emplear tu tiempo en algo que en principio te atrae. ¿Qué pasa? Una vez que lo pruebas, la verdad que si te gusta, la gente te llega más y te engancha. Y es un, bueno, pues la verdad que es algo que el poder ayudar a la gente que lo necesita, pues es algo muy reconfortante.
La primera parada es el centro de salud de la avenida del aeropuerto, donde recogemos a la enfermera Ángeles y a la trabajadora social Pilar.
Hola.
Ahora te saludo. El coche detrás.
Su presencia cambia la hoja de ruta porque deben actuar en un subdistrito sanitario. Iremos al conocido como asentamiento del Hotel Oasis, por detrás de la avenida de Cádiz. Lógicamente el nombre no le gusta a los propietarios del Hotel Oasis, pero así se ha quedado. Un asentamiento particular, según nos explica David.
Es un asentamiento con una problemática un poco particular porque de los asentamientos es el único que está dentro de Córdoba. El resto está en el extrarradio, el otro está en la periferia, pero ese sí que está dentro de Córdoba, con lo cual pues tiene unas características un poco peculiares.
Para llegar al asentamiento del Oasis hay que vadear un camino lleno de fango que explica por qué hasta última hora no supimos, por la lluvia, si la expedición iba a tener lugar. Tampoco avisan nunca de su llegada para evitar crear más expectación de la debida. El asentamiento se resume en una especie de plaza central en la que se acumulan residuos de todo tipo entre maleza y que se encuentra delimitada por unas cuantas infraviviendas de maderas cubiertas con plásticos oscuros. Por todas partes hay vehículos de todo tipo, alguno de alta gama. Los gallos señorean y picotean a su antojo entre juguetes y chatarra variada. Me cuentan que se han llegado a ver cerdos vietnamitas en algún asentamiento. Empieza a llover mientras se estaciona la furgoneta y los voluntarios comienzan a hacer su trabajo.
Es solamente preguntarte si es
un
asentamiento.
Claro,
¿no? Es solo. Adiós.
Dinero, billetes.
Son billetes porque las monedas pesarían.
Han de registrar minuciosamente quién se lleva cada litro de agua y cada kit higiénico. Las gotas de lluvia manchan los papeles y a quienes se acercan por la ayuda. Casi todas son mujeres con carritos. Algún anciano también. Son todos rumanos. La inmensa mayoría de los 600 seres humanos que viven en Córdoba en asentamientos son de esa nacionalidad. No hay un censo claro, como es lógico, por su carácter nómada. Tanto voluntarios como profesionales del ramo ayudan al reportaje pidiendo testimonios mientras se dedican a lo suyo. Ellos aceleran en la medida de lo posible el reparto y ellas tratan de hacer que las mujeres se interesen por su ayuda. No siempre es sencillo. Amalia tiene 18 años y ya ha sido madre dos veces. A pesar de haber tenido que madurar a marchas forzadas, conserva una belleza adolescente merced a sus dos ojazos. Chapurrea español lo suficiente como para transmitir una tranquilidad que choca con lo que la rodea mientras porta en brazos a uno de sus hijos.
¿Todo bien?
¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo lo haces día a día?
Sí, ayudamos algo por aquí.
María me dice primero que se llama Ana, pero parece ser que es María. Tiene 25 y lleva desde los 7 años viviendo así. Tiene tres hijos y ríe y normaliza su situación.
No, 8 años con tu marido. Lleva desde los 7 años
aquí. Desde los 7 años llevo yo aquí.
¿Desde los 7 años ya viviendo aquí? ¿Y tienes?
25.
18 años viviendo aquí, ¿en este mismo sitio?
No, de antes vivía en Sor Ángela de la Cruz, pero en Encheo. Y ahí llevamos casi 2 años.
¿Cómo se vive aquí?
¿Cómo he vivido toda la gente? En las condiciones que lo tenemos. Algo más no hay que decir. Mira cómo está.
¿Tiene 3 niños?
Sí, tengo 3 niños. Una tiene 3 años, el otro tiene 5 y uno de 6 meses. Me levanto por la mañana, llevo a los niños al colegio, después me quedo ahí en la casa preparando comida y mi marido va a buscar chatar.
La más locuaz es Tanza, que es la única que pide algo a quien le quiera escuchar.
Estoy soltera con dos niños, el grande 27, el chico 25. De los 13 años siempre tiene diploma, tiene de todo ahí, España. Los dos. Curso, el chico está peluquero, pero no se encuentra el trabajo. ¿Qué puede pedirlo? Algo, un sitio que sabemos que está directamente para nosotros, para no tenemos miedo que nos eche afuera de campo. Por ejemplo, como estamos ahí de tanto tiempo, siempre tenemos con mismo miedo. Va bien una día y nos echa afuera. ¿Y dónde vamos? Son familias que tienen problemas muchísimos de salud, de tantos años, son enfermos, pero nadie no se da cuenta de nosotros, nadie.
La trabajadora social Pilar hace de periodista y me pregunta qué realidad veo yo. Le devuelvo la pelota a su tejado y me contesta.
¿Qué realidad ves tú?
Cuéntamela tú.
La realidad es que mira lo que le da, le va bien, pero luego quieres hacer y te encuentras que no es muy posible, ¿sabes? Pero bueno, se intenta.
¿A qué has venido así, aquí exactamente hoy?
Hoy en concreto para conocer qué es lo que podemos hacer por ello. Formación, sesiones sobre enfermedades, sobre a veces hemos venido a hacerle pruebas de tuberculosis, otras veces para la sarna, cosas.
¿Y lo ves receptivo?
No, poco. Hoy sí, hoy hay mucha gente aquí porque, bueno, viene la furgoneta, ¿no? Pero cuesta que se preste a que podamos hacer por ello.
A esta chica se le ha preguntado, entre otras cosas, cuál es el entorno aquí de los hombres para ella, ¿no?
Claro, sí. Y ya está, dice que se le respeta y que bien, ya no ven problemas. Lo que para nosotros es algo claro, es un submundo esto también.
Gente dura, ¿eh?
Aunque nadie pudiera imaginar vivir en peores condiciones en la Europa del siglo XXI, a ellos, por lo menos eso dicen, les compensa. Consideran que no tienen que pagar nada por vivir y además tienen una asistencia médica gratuita de la que carecen en su país. Además, ganan dinero como para en un futuro construirse una casa en Rumanía y jubilarse, entre comillas, allí. Algunos, porque también hay ancianos en el asentamiento del Hotel Oasis. Lo que nadie esperaba encontrar en esta húmeda visita es a un futuro voluntario. Ha sido la grata sorpresa de la tarde. Lo llaman un tesoro.
Es un tesoro, eso sí que te vale.
Sobre todo a la hora de ir a verlo a ellos.
El chico del asentamiento se ha ofrecido a trabajar de...
De voluntario, se ha acercado y cuando estaba ahí hablando con Tansa, pues me lo ha dicho, dónde hay que ir a apuntarse para ser voluntario de Cruz Roja.
Qué bien.
La ruta nos lleva ahora al asentamiento del Fontanar, sito junto a las pistas de atletismo y separado de la civilización por una cortinilla de plástico verde unida a un hierro con un alfiler. Es como un velo que aleja de la realidad a quienes no quieren mirarla, a todos en suma. En él hay una infravivienda calcinada que, me cuentan, era casi de lujo atendiendo las circunstancias. Una historia de violencia envuelve a esas cenizas. Apenas quedan dos familias residiendo en ese terreno, que es de propiedad privada. Una anciana y una mujer joven salen a recibir el agua y los kits, que son dejados lo más cerca posible de sus casuchas, que nunca llegué a ver. Es la última parada para Ángeles y Pilar, que sacan sus conclusiones junto al resto del equipo mientras planean su próxima salida.
Pues mira, hay consulta. Pues mira. Venido, damos. Pues te digo que ahí ya hay una motivación.
Con lo, de la COVID, con lo de la COVID vinimos ofreciendo la vacunación, ¿verdad? Con el grupo preferente, cuando nos vacunamos nosotros los primeros, para vacunar, y de un total de 300 y pico que tenemos usuarios, se vacunaron 14. Porque querían ir a Rumanía y les exigían, por supuesto, por lo menos una vacuna para entrar. Pues, el resto no quiso vacunar.
Si al final algo que lo motiva, algo que lo mueva. Pero eso, sí, como todo, como ser humano, es. Pero que escúchame, que como todos los seres humanos.
No, no, ellos no son diferentes en eso. Claro que no.
Los voluntarios de la Cruz Roja han reservado unos cuantos litros de agua y un kit higiénico para Lidia. Ella vive guarecida por un árbol y a la sombra del silo. El ruido de las vías del tren forma parte de su día a día. No es lo peor de su cotidianidad, ni mucho menos. A Lidia, que ahora vive de pedir limosna en la puerta de los supermercados cercanos, le pegaba a su indeseable marido hasta que fue detenido. David y su equipo veían los moratones en los ojos de Lidia. El alivio de sus amigos voluntarios, que siempre reservan un hueco en sus salidas para ella, duró poco, porque desde hace un tiempo temen que ahora sea un teórico primo suyo quien la agreda. Ofrecen a Lidia el palé sobrante donde estaba el agua y ella interpreta que le están pidiendo a ella uno. En su respuesta se asoma el miedo ante una posible reacción airada de su nuevo, entre comillas, dueño. El alcoholismo, otro mal demasiado común en los asentamientos, puede agravar el carácter violento de alguno de los ocupantes de esas infraviviendas.
Vale, también cuida, señor. No ya le merece, ya le merece. ¡Se ve loco!
Que si no, que te, no. Te lo damos a ti.
Como pate por mi negocio.
Ah, nada, nada.
Da casi al niño, me dice que yo le dije que no hay problema. Perdona, por lo que no.
David, Miguel, Jesús y José Manuel me despiden después de enseñarme los almacenes de la sede principal del edificio de la Cruz Roja en Córdoba. Para ellos, que ya analizan lo anormal desde los ojos de lo cotidiano por lo que han vivido, ha sido otro día más. Italo Calvino pedía en Las Ciudades Invisibles buscar y saber reconocer quién y en qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Ellos, con su trabajo, hacen de los más dignos embajadores de nuestro cómodo mundo en un lugar que desconocemos. Son la cara que nosotros no somos capaces de dar.